El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas. El inmigrante, en cambio, mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades. Isabel Allende, escritora chilena.
No estoy de acuerdo con lo que dice Isabel Allende.
Pero, claro, es bastante dura con los exiliados.
Exiliados e inmigrantes me dan lo mismo. Yo me refiero al problema de los mitimaes.
¿Los mitimaes? ¿Qué son los mitimaes?
Es una categoría superior a simplemente ser migrante o exiliado.
Eso es como griego, ¿no?
Sí, claro, claro, griego. Fenicio, por ahí.
Bueno, hemos invitado a Waldo Rojas, poeta chileno exiliado en Francia, para que nos cuente su experiencia dramática. Y también hemos recibido el poema de Alfonso Portales.
40 años lleva, más de 40 años lleva.
Atroz.
Terrible.
El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta chileno Waldo Rojas. Como decíamos al comienzo, Waldo Rojas está afincado en Francia, París, después de haber sido exiliado en 1974. Es un poeta de la generación del 60, una gran obra poética y también una labor importante de traductor. Fue muy amigo de Raúl Ruiz.
Y de Omar Lara.
De Omar Lara, bueno, de toda esa generación, ¿no? Aquí tenemos una conversación amena que ha tenido con Javier. Les presentamos.
Preséntala.
Verano de exilio. A Christine Robert. Bajo un sol que se embriaga de saberse adorado y el desdén de sus siervos, recién convertido mi cuerpo a su culto imprevisto, ya no sabe aceptar la vergüenza de estar sano y salvo. Pies desnudos en torno remontan la dirección del viento. Se comprueban eternas las aguas en su férrea inquietud. Cuerpos de muchachas frescamente dispersos, pero cuánta distancia de esas sangres que entibian la arena a mi sangre furtiva que gusta en sí misma su peso, su tacto escondido y floral. Licencias que concede el azar a los regateos de la muerte o de la vida. Frente al espejeo de fondo de un mar balneario, mi sobrevida se trueca al precio de escasos doblones de un viso irreal. Realidad dividida en dos aguas. Como haría un velamen reseco de sal, mi memoria se rasga. Otro sol, entre tanto, y a su sombra, bajo el signo que cubre el verdugo, alguien estará mordiendo el dolor de un silencio ya inútil. Realidad dividida en las trizas de un grito. Esos copos de su sangre todavía cayendo con gravidez de vuelo, pero el viento contagia su forma difusa, me concede su engaño el rebrote de la viva estación. Recrudece el verano aquí en la tierra del torso mutilado, mientras tuerce mi exilio otra vuelta de niebla sobre el país naufragio. La memoria entrecierra el invierno de mi tierra dañada, nuestra patria del largo cadalso, en la longitud del mar.
Muchísimas gracias, Waldo, por estar con nosotros en el programa. Y a mí me asalta una curiosidad. ¿Quién es Waldo Rojas antes del exilio? ¿Quién se vuelve después del exilio?
Bueno, el golpe de Estado yo lo viví desde el primer día. Uh-huh. Mi casa fue allanada el 13 de septiembre de ese año. Uh-huh. Con disparos, en fin, echaron abajo la puerta a balazos, en fin. Y no hubo más maltrato porque en ese momento la gente que no sabía lo que estaba pasando salía a la calle ya, puesto que se levantaba el toque de queda a mediodía. Uh-huh. Pero de eso en adelante yo me di cuenta inmediatamente de qué se trataba. Y en adelante lo primero fue tratar de sobrevivir, de todas maneras, fuera como fuera, ¿no? De todas maneras, ya en la universidad la junta había decidido echar a todo el mundo, uh-huh, a todos los profesores. Y bueno, lo que venía más adelante ya era perfectamente previsible, ¿no?
Digamos que en esa época, bueno, tú mismo Concepción, estaba también Omar Lara, era toda una generación muy interesante. Tú fuiste muy cercano también a Raúl Ruiz, sí, a Germán Marín, ¿no? A toda esta generación que me imagino que pasaba por situaciones muy parecidas.
Bueno, el caso, digamos, el golpe fue vivido más o menos del mismo modo por todo el mundo, ¿eh? En el tema, por supuesto, y en la interrupción de una existencia que había sido normal hasta ese momento. Y una especie de conciliación permanente con el país, ¿no? Yo vivía en Santiago por muchos años, era vecino de Ruiz, que era mi gran amigo, yo fui nada menos que testigo de su matrimonio, y de ahí nos veíamos muy a menudo. Yo trabajé en la de Raúl como actor secundario, o bien como colaborador en el sentido de escribir música para palabras, para música de sus películas.
Y el primer y ese primer momento al llegar a Francia, ¿cómo se vivió para ti en tu calidad poética?
Bueno, la llegada a Francia, como todo en ese momento, para todos los chilenos, estaba centrada en una incertidumbre existencial. En el sentido en que había de fechas, no sabía hasta cuándo esto iba a durar, qué había que hacer, qué era lo que nos iba a permitir seguir viviendo, etcétera. Yo debí partir muy temprano, al cabo de un día en que habíamos hecho esa película en el norte, ¿no? Y que el mismo día del estreno ya los militares la habían prohibido.
Imagínate.
Y no olvidemos que dos actores de esa película, dos personas que trabajaron en la película, desaparecieron hasta el día de hoy. Entonces todas las situaciones que, en las cuales uno podría contar en términos de seguridad personal eran inciertas.
¿En qué momento te das cuenta que asumes esa otra vida francesa? ¿En qué momento asumes que en realidad ya no hay vuelta atrás y que Francia se vuelve como tu
casa? Bueno, asumir en Francia fue en cierto modo una, no quiero decir una facilidad, pero el hecho de que la actitud de Francia en ese momento hacia los chilenos exilados fue muy abierta, generosa en cierto modo, y facilitar el ingreso, más que nada todo lo que tenía que ver con la legalidad de la instancia de chilenos en Francia, y algunas facilidades para sobrevivir. Comenzar a enseñar en la universidad acá, y haber sido aceptado como profesor desde el comienzo, en situaciones, digamos, modestas al comienzo, pero rápidamente fueron entrando en la carrera, digamos, ¿no? Y este fue el caso para otros chilenos también.
¿Qué edad tenías cuando llegaste a Francia, Waldo?
Yo tenía 20, yo nací el 44, así que me hay que sacar la cuenta.
Claro, 20 y tanto.
Tenía una pequeña treintena, ¿no?
¿Cuál fue entonces ese contexto de influencia poética, literaria, artística, cinematográfica que a ti te tocó en esos años?
Bueno, ya de hecho aquí en Francia lo fundamental, no solamente para mí, sino que para otros exilados, era la sobrevida. Y la posibilidad de insertarse culturalmente en Francia. Yo tenía la facilidad de que ya hablaba francés, y eso me ayudó bastante, por supuesto. Por otro lado, había esta disponibilidad intelectual que ayudaba. Lo que era mayormente inquietante era la incertidumbre de la vuelta a Chile, porque yo realmente no sabía muy bien cuánto iba a durar esto, ni cómo iba a terminar, en fin, cómo iba a empezar seguramente un nuevo encuentro con lo que había sido el país antes. Esa era la mayor preocupación.
Y digamos, si uno pensara en términos de la producción poética que a uno le origina esa incertidumbre, ¿podrías decir que es un buen caldo de cultivo para un escritor?
Bueno, por supuesto. Primero que nada, la relación con el lenguaje, porque yo escribía poesía en castellano. Claro. Hasta el día de hoy. Yo escribía mis clases en francés, pero nunca decidí, acepté o quise ingresar a la, volver a hacer poesía en otra lengua que el castellano, ¿no? Y además que mantener contacto con otros poetas fue necesario, también fue útil mantener contacto con otros poetas que vivían en el exilio, o bien con los cuales yo podía comunicarme a través de correo en la época, en fin, por lo menos los primeros años. Yo pasé hasta el año 86 sin poder volver a Chile. Cuando volví con pasaporte francés.
Claro.
Por algunos meses, por algunas semanas en realidad.
Claro. ¿Nunca te planteaste el regresar de vuelta a Chile?
Bueno, planteármelo sí. Yo y mi esposa permanentemente teníamos presente el hecho de que en algún momento había que volver a Chile, y por esa misma razón estábamos pendientes de lo que allí estaba pasando, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sabía muy bien que eso era lo inmediato. Yo soy de formación profesor de historia, de manera que sabía muy bien cómo historia. Y a pesar de algunas ofertas que me hicieron a mí en la Universidad Católica, la Universidad de Valparaíso y sabía que no era cuestión de trabajo. Reinstalar otra vida habiendo vivido lo que habíamos vivido, y eso ya formaba parte de otro dominio psicológico y vital.
¿Cómo ves tú la poesía contemporánea, Waldo? De repente, la poesía como se está produciendo ahora en Francia, hay un montón de formatos donde se integran, por ejemplo, el slam, ¿no? Que son performáticos, experimentales.
Bueno, uno entiende por poesía, aparte de la poesía escrita tradicional, eso no ha cambiado, ¿no? La poesía de libros, digamos, y de editoriales. Uh-huh. La poesía... Ahora, es verdad que el fenómeno poético se ha desplazado hacia otros terrenos, no, no solamente escriturales, uh-huh, en la música, incluso en la pintura, en fin. El concepto de poesía en sí es demasiado vasto como para fijarlo solamente en una expresión. Ahora, en Francia sigue leyendo a sus poetas tradicionales desde siempre, no solamente contemporáneos del siglo XX, XXI, sino los más antiguos también. La poesía forma parte de la cultura francesa ordinaria. Cualquier diario de cualquier tipo en algún momento cita o hace saber de alguna lectura, o bien están las reediciones. Basta entrar a una librería aquí en Francia para ver de qué manera la sección de poesía remite permanentemente a los poetas de todos los tiempos.
Sin embargo, ¿es más importante Víctor Hugo para la cultura francesa que Baudelaire, por ejemplo?
Baudelaire, por supuesto, pero hay otros poetas que son... Yo diría, me cuesta reunirlos todos ahora en la memoria, claro, pero está toda la poesía del siglo de segunda parte del siglo XX, no solamente Breton, que el poeta surrealista más conocido, sino Vers, en fin, y la vuelta a los grandes como Rimbaud, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta, Waldo?
Nunca. Eso depende de lo que se llama la lectura del otro, ¿no? Porque en general hay allí un problema teórico sobre el cual yo alguna vez escribí, es el hecho de que el lenguaje de la poesía no es el lenguaje de la comunicación ordinaria. El lenguaje de la poesía no es la palabra de comunicación inmediata. El lenguaje de la poesía es un lenguaje personalizado que invita a un lector o a un auditor a entrar en él. Y hasta donde yo sé, la poesía siempre ha sido así, ¿no? No hay, es posible que la poesía que llamamos moderna haya llevado esto un poco al extremo, en el caso, por ejemplo, de la poesía surrealista, ¿no? O bien de algunos casos muy particulares de poetas que justamente invitan al lector a inventar un modo de lectura. Pero en general la situación es esa, ¿no?
Bueno, Waldo, te agradecemos muchísimo el tiempo y la deferencia que has tenido con nosotros. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando, que no hayan leído todavía tu trabajo, que lo descubran, porque es un trabajo del mayor nivel en la poesía contemporánea escrita en castellano. Te mando un gran abrazo hasta París.
Yo les retribuyo ese fuerte abrazo también y les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Queridas ruculistas, como verán, hoy no estoy ahí ni estoy en ninguna parte. Adentro y afuera son categorías resbaladizas cuando las fronteras las marca justamente lo que alguien llama patria. Si la poesía del exilio fue considerada durante mucho tiempo como la expresión canónica de la poesía política y comprometida contra el terrorismo de Estado, desde hace un tiempo se viene reivindicando la poesía que se escribió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, como poesía del exilio interior, o del exilio interno, o como me gusta más a mí, del incilio. Es decir, una experiencia de movilidad forzada que obligó a personas y comunidades al aislamiento, la autocensura y la angustia de saberse cercados en su propio país. Aunque, por supuesto, la palabra incilio no está en el diccionario, se define como una forma de irse sin moverse del sitio físico o de quedarse sin estar. También puede definirse como permanecer dentro del país de origen forzado al silencio. La poesía del incilio es una poesía paria, porque forma sujetos poéticos con una identidad quebrantada y desplazada, porque su existencia es reprimida o censurada por la propia o misma sociedad en que vive. Naín Nomes nos dice que el reordenamiento de la institucionalización autoritaria de la dictadura cívico-militar obligó a los poetas inciliados a la autocensura, la escritura panfletaria, la protesta comprometida y la búsqueda de nuevas fórmulas escriturales para dar cuenta de una realidad fragmentada. Y esto es lo que me gusta particularmente. Justamente la aparición de elipsis, tachaduras, espacios en blanco, silencios escriturales, ironía, construcciones epigramáticas, fueron algunas de las estrategias retóricas y poéticas que terminaron por conformar una estética de la negatividad, capaz de eludir la censura, sostener la memoria y decir lo que se quería decir, no diciendo. Esta poesía del sujeto que está sin ser dentro de la propia patria, no solo es un testimonio poético de las experiencias de violencia durante la dictadura cívico-militar, sino que también y especialmente son una muestra de que siempre es posible tomar un espacio desde donde practicar lo vedado, que siempre hay una treta que el débil hace para transformar lo personal y privado en político. Un abrazo poético anticensura y que el silencio de la poesía haga hablar a los responsables y nos digan dónde están.
Sinvergüenza, queremos presentar la sección Poesía Sinvergüenza, inspirado en los dioses de la Patagonia, los dioses patagones.
¿Cómo?
Sí, porque nos mandó su poema Alfonso Portales, de 33 años, dice que es arriero de la Patagonia, cerca de Natales.
¿Ya?
Y escucha el programa descargándolo en medio de la pampa. Me acompañan ustedes en días solitarios de cabalgatas, dice.
No, que debe estar escribiendo desde la Torrentel, no.
Oye, pero no. Sea más respetuoso con nuestro...
Pero es que no dice, a ver, ¿cómo dice? Es arriero de la
Patagonia. Arriero de la Patagonia, dice.
Ya.
Y
que, si fuera arriero en la Patagonia, cerca de Puerto Natales, primero no tendría cómo escribir.
Si fuera un real arriero.
Si fuera un real arriero, sé que es ese tipo el papá del patomán.
Y además que descarga los programas en la pampa, no hay internet.
En la pampa no ha llegado el computador todavía, o sea, no, pues.
Me hiciste dudar. Bueno, no importa. Alfonso Portales, gracias por escribirnos desde donde sea.
Y si sí fuera cierto,
bueno,
ahí quedas mal, te das cuenta.
Creerle, yo le creo.
Bueno, ya. Pregúntale a Rilo de qué.
Lee el poema.
A ver.
¿Qué?
¿Qué?
Pero no, oye, no es qué, es qué.
¿Qué?
Porque no tiene acento, no tiene tilde.
¿Y si fueran ovejas? ¿Qué?
Ya, dale.
Qué tonto eres.
Puede ser auto. ¿Qué?
Eso no me río nada.
Ya, dale.
¿Qué? Hay que aprender a desaparecer. Confiar que el mismo aire es el que nos roza. Que el agua sigue su ciclo subterráneo. Que el planeta flota en el universo que nos une y que no hay cielo, solo materia y su contrario. Está bueno el poema.
Sí, es muy filosófico, es muy muy filosófico.
Y que no hay cielo, solo materia y su contrario.
Y su contrario, está muy bueno eso. Sí.
¿Viste que le da la vuelta al final?
Sí, no, pero claro, está negando como lo inmaterial, lo espiritual, lo trascendente, y que solo habría materia y su contrario. ¿Cuál es el contrario? La antimateria. ¿Qué es la antimateria? Un hoyo negro.
La antimateria es lo contrario a la materia.
Sí, po, ya, po, pero ¿qué significa la antimateria? Significa un hoyo negro donde todo cae y se pierde y se desaparece.
Sí,
La
claro.
nada.
La
La antimateria sería la nada.
nada
Claro.
y también yo creo que tiene un aspecto existencialista,
Bueno,
¿no?
absolutamente, por eso parte con hay que aprender a desaparecer.
Y el título también me llama la atención, esto de qué. Porque
¿Qué?
es que sin tilde, por si
¿Qué
acaso.
sin? Eso es lo que estoy diciendo desde el principio.
No, pero es que te
¿Y
habías
qué?
dicho que era una oveja, ¿no?
Claro,
Bueno.
¿qué? Exacto.
De repente se ha equivocado y ha puesto así un espacio entre medio y estamos tomándolo como título, ¿no? Porque de repente es que hay que aprender a desaparecer, confiar que el mismo aire es el que nos roza, que el agua sigue su ciclo subterráneo, que el planeta flota. Eso
¿Qué?
es.
No, no, yo creo que no. Yo creo
No,
que
¿tú
es el
crees que
título.
sí? ¿Sí?
Y me parece un buen
Bueno,
título,
sí,
muy original,
sería
¿no?
un buen
Porque
título.
sería un buen título y habla como de desaparecer, como una preposición,
Ahora, en el caso de que efectivamente este poema se haya
que es un
escrito,
pronombre en todo caso.
claro, que se haya escrito en La Pampa, ¿no? En medio así de esas landas praderas,
Ya, pero intelectual, esto sustenta tu tesis de que el sujeto Alfonso Portales inventó, quizás hasta su nombre, inventó que es la Patagonia porque es demasiado filosófico y un arriero no tendría estos pensamientos filosóficos así.
Porque, ¿qué racista, qué clasista eres, ¿no? Acá se te salió el colonialismo. Pucha, el arriero no puede pensar porque es
No, sí
arriero.
puede pensar, pero
No, pues.
piensa en otra
Piensa
categoría, pues
en
este es
vacas,
un
en las
carriero.
ovejas. No,
Y
no, no,
son
no.
grandes poetas, no he dicho que no sean grandes
No,
poetas, pero
no,
este es un.
no, no. Ha dicho, si nos está escuchando la sociedad de arrieros de la Patagonia, por favor. Escríbanos a
Demanden.
poetasruculistas@gmail.com para darles inmediatamente la dirección de este
Ya,
antiarriero.
me arrepiento de
Sí.
este clasismo
Todo el mundo, todo ser
de que un
humano,
arriero no podría escribir un
no,
poema filosófico. Es verdad,
todo ser
¿eh?
humano tiene capacidad de
Ya.
pensar.
No, si no digo que no, yo digo que el
No,
poema es demasiado
acabas de
filosófico.
decir que no, y si sigues.
Ya. Bueno, gracias
Gracias,
Alfonso
Alfonso.
Portales.
Y pásate una ovejita para el 18.
No, pues el 18 ya pasó.
Bitácora ruculista.
Terminamos nuestro programa con la bitácora ruculista. Y queremos hablarles al corazón a todos aquellos que están exiliados de su propio terruño
O de sí mismos.
o de sí mismos.
¿Puedo leer? Bueno.
Saca esta ostra, aquí en esta ostra encuentra el aforismo.
Voy a sacar esta hostia. El mayor peligro del exilio es el arraigo.
¡Chua! El mayor peligro del exilio es el arraigo. Está súper interesante eso, porque tú sabes que exilio viene de exsul en latín.
¿Ya?
Y
¿Y a quién le importa eso?
sul tendría que ver con suelo, y
¿Ya?
entonces como de desterrado justamente,
Ah,
desarraigado, sin las
sin
raíces,
raíces,
sin raíces.
pero.
Pero,
Ajá.
resulta que parece que no tiene esa S, entonces es exul, Exul. Y vendría de una palabra más arcaica que significa andar, vagar.
Por ahí Cortázar decía una cosa interesante. Él diferenciaba un exilio físico de un exilio cultural. Decía que el exilio físico da lo mismo,
Ya.
porque en el fondo no es tan importante tu fisicalidad en un lugar, eventualmente puede serlo por razones prácticas,
Ya.
pero lo peor, es ese vagar o es ese impedimento de volver en lo cultural, cuando se prohíbe tu obra, por ejemplo, en un lugar. ¿Qué
Sí.
pasa, por ejemplo, en algunos lugares como, no sé, Corea del Norte, ¿no? O sea, no puedes producir intelectualmente si es que no estás ahí. Y si produces algo que es incómodo, te exilian.
Sí, pues. Está bueno eso. Ahora, Está bien lo de la distinción entre exilio físico y exilio cultural, y el exilio cultural es muy duro porque es una censura, ¿no es cierto?
No se puede prohibir pero, el arte, el intelecto.
Estoy de acuerdo, pero de todas maneras encuentro muy duro el exilio físico porque supone como una ruptura, ¿no?
Por eso yo hablaba al principio de el horror de los mitimaes.
Ya, ¿qué son los mitimaes?
Son mis ancestros más así lejanos.
Pero eso viene de dónde? Mitimaes
No,
suena como o
no
a griego o a quechua,
es
weón.
quechua, es quechua.
Quechua.
Los incas, como no había cárcel en el imperio incaico, ese es un
Ya.
concepto que no se entendía,
Ya.
cuando hacías algo malo y te castigaban, te daban la categoría de mitma o mitimae. Entonces te mandaban al exilio.
Pero qué ilustrativo.
Entonces, pero no a cualquier exilio, o sea, te mandaban justo a las zonas que estaban conquistándose,
Te mandaban
donde las papas queman, ¿te das cuenta? Entonces, te
como carne de
mandaban
cañón.
más o menos, pero también de negociador, y a veces también te mandaban así simplemente de reproductor a la zona, pero dejando la familia, dejando todo en tu
Ah,
tierra de
era una
origen.
suerte de exilio, pero un exilio
Lo
colonizador.
mismo que tú acabas de decir, una especie de desarraigo,
De
pero
desarrollo.
peor, pues,
Pero
¿no?
peor.
Peor, ¿no? Entonces, porque en el fondo te
Porque además
saca
cumplía como una función militar,
política,
política.
claro, civil, ¿no? Entonces estabas resarciendo tus penas yéndote pues a otra. Y ya es peor porque finalmente si a ti te exilian, claro, eventualmente podrás regresar si es que cambia el gobierno, cambia, pero acá ya se vuelve un deber. Entonces es un exilio, pero por toda tu familia ya, o sea, tu nueva, tu prole, todo ya cambia la vida, te cambia la vida, ¿no?
Es como un embajador que se dijera a sí mismo exiliado.
Y yo, mis tatarabuelos, pues
Eso, ¿qué tiene que ver contigo, los mitimaes?
fueron mitimaes, pues,
¿Tus
porque,
tatarabuelos fueron
no,
mitimaes?
no, mucho más, pues estamos hablando de antes de
500
1500,
años,
¿no?
claro.
Más de 500 años, que es de donde viene mi apellido, porque mi apellido,
Jacques
no, no digas
Flash.
no digas mi apellido. Mi
Ya.
apellido es proviene de ahí, pues, porque etimológicamente viene de muy, muy al sur, ¿verdad? Del Tahuantinsuyo.
Ya, eso
Entonces,
era que.
pero mis ancestros conocidos, ¿no? Conocidos,
Ya.
el más antiguo encuentra mi apellido en el norte del Perú.
Ah, o sea,
Entonces fueron mitmas o mitimaes que exiliaron de ese lugar a ese otro lugar que no voy a
desde el
mencionar, ¿no?
sur al
Al norte.
norte.
Pero así estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Entonces, de ahí vengo yo y por
Por eso
eso
eres un
ahí voy.
vagabundo, por eso eres un explorador. De ahí te
No, ya
viene.
no voy a usar nunca más ese título porque después, o sea, ustedes no lo entienden.
¿Ustedes quiénes? ¿De qué estás
Tú y
hablando?
la mujer esa, ¿cómo se llama la? Y bueno, entonces, eso encuentro que es terrible, ¿no? Pero en cualquier caso,
Ya,
la
pero.
migración yo creo que es un exilio voluntario, pero terriblemente también duro.
Sí, es duro, es muy duro. Ahora,
No estoy muy de acuerdo con lo que decía la
Bueno,
Isabel Allende.
es interesante lo que dice la Isabel Allende porque es crítica respecto de un exiliado que lame sus heridas, decía ella. Pero tú sabes que Roberto Bolaños también era muy crítico.
¿Has dicho Bolaños?
Bolaño, Roberto
Te
Bolaño.
escuché una S por ahí. El
Roberto
Bolaños es el Chavo del
es el
Ocho.
Bolaño, sí. Es el Roberto Gómez
Ah,
Bolaños.
bueno.
Esto es Roberto Bolaño. No creía en el exilio, decía él, cuando está asociado con la palabra literatura.
Ah, claro, sí, pues
Entonces,
sí, pues.
cuando justamente.
Y el pelo largo y la guitarra y el cigarro.
Y cuando se ocupa el exilio para victimizarse o para darle valor a tu obra literaria.
Claro.
Yo creo que eso sucede mucho y
Sí.
Bolaño tenía cierta repulsión hacia eso. Y
Sí.
Isabel Allende quizá también se refiere a eso un poco, ¿no?
Sí, el exilio también es interesante verlo como un instinto forzado por sobrevivir. Yo creo que va más por ahí. Y después, decía el aforismo, el peor peligro del exilio es el arraigo, es decir, que te
Que
guste.
te guste,
Y
sí.
ya, pues, ahí ya
Bueno,
acabó
pero
todo, ¿no?
pasa mucho, no sé, pues María Zambrano también exiliada de España y se arraigó en México mucho
Pero
tiempo.
eso es interesante porque se ve el
Cristina
exilio.
Peri Rossi en España,
Sí, y yo.
tú en Chile,
No, todavía no se sabe.
en
No
Berlín.
se sabe todavía. Escúchame.
Yuconda Belli fue exiliada y declarada chilena.
Sí, claro. pero es terrible, pues sigue sufriendo su exilio. Yo lo que te iba a decir es que cuando el exilio se empieza a ver como una resurrección, ¿no? Una resurrección, empieza como a funcionar esta idea del nuevo arraigo, ¿no? Entonces es interesante, pero bueno, no es un tema en realidad para. No sé por qué has hecho este programa, qué
Bueno,
horrible.
pero está buena, está bonito lo que estás diciendo, me parece que eres muy profundo.
Siempre,
Sí,
siempre. Dime
exilio,
cuándo no.
arraigo, desarraigo. Bueno, agradecemos a Breaking Work por exiliarnos en estos territorios.
Hoy se te da
Recibirnos
algo,
del exilio.
hoy se te da algo y algo se te quita, decía Piero, otro exiliado.
Gran poeta. Agradecemos también a Alfonso Portales que nos ha enviado su poema.
¿Será algo de la Manuela Portales? Era de algo.
Cineasta.
No, Manuela Portales era la de Huidobro, pues.
Ah, tenés razón.
Claro, y
No,
de la familia.
era Manuela, sí.
No sé, pero Portales era. Diego Portales, sí, es de la.
Bueno,
De la universidad.
gracias. Sigan escribiendo a poetasruculista@gmail.com
Patreon.
y suscríbanse a
Que paguen,
Patreon para que podamos
por
sobrevivir
favor,
en
para
el
que el
exilio.
exilio.